Pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Mucho más temprano que tarde, de nuevo, abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. ¡Viva China! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Estas son mis últimas palabras. Tengo la certeza de que mi sacrificio no será vano.
Radio Universidad de Concepción presenta Historia y Memoria. Relatos penquistas a 50 años del golpe de Estado.
Soy Gloria Urra, presidenta de la Agrupación de Familiares de Víctimas de la Masacre de La Haja y San Rosendo.
Entre el 13 y el 17 de septiembre de 1973, cuando Chile se encontraba en estado de sitio, en Laja y San Rosendo, 19 empleados forestales y campesinos fueron detenidos sin orden judicial. Varios eran trabajadores de CMPC, arrestados por carabineros en la puerta de acceso de la planta ubicada en Laja. Luego, fueron ingresados en los calabozos de la tenencia de esa comuna, permaneciendo allí hasta la noche del 17 de septiembre de 1973, cuando personal uniformado los sacó con la excusa de trasladarlos hasta el regimiento de Los Ángeles. Nunca llegaron a ese lugar. Sus familias empezaron una búsqueda incansable que recién encontraría respuestas 6 años después, en el fundo San Juan de Yumbel, donde fueron hallados los cuerpos de las 19 víctimas de homicidio. Luego se sabría que los carabineros posicionados en línea de disparar impactaron con balas a los detenidos, causándoles la muerte. Acto seguido los arrojaron en fosas que cubrieron con tierra. La historia conocida como el caso de Laja y San Rosendo es recordada como uno de los crímenes más cruentos de la dictadura en la región del Biobío.
Vengo de una familia de 8 hermanos y yo soy la única mujer. Mi papá, buen papá, siempre nos enseñó buenas costumbres, todo bien. Mi hermano se había casado recién, el mayor, el Raúl, pero dentro de mi casa todo bien, porque venimos de una familia de harto esfuerzo, de harto sacrificio, todos estudiando en el colegio, así que no, mayormente no, ningún problema, por decirlo así, en nada. Ya yo me acuerdo de las elecciones de Salvador Allende, de Radomiro Tomic y de Jorge Alessandri, por mi abuela paterna. Ella tenía una radio y escuchaba los discursos que hacían ellos. Pero uno, como era niña, no. Tú escuchabas, pero mayormente no ibas más allá. Mi papá opinaba lo justo, preciso y necesario. Entonces, sí, siempre justo él. Era hombre de palabra. Por ejemplo, te daba la mano y eso se respetaba y se cumplía. Entonces, no hubo cosas extrañas que yo dijera, no, venían a reunión en la casa, no, eso nunca se vio. Pero sí, yo creo que mi hermano tenía un pensamiento de izquierda, por decirlo así. Y papá igual. Mi papá, eso yo después con los años lo entendí, que él sí era de bajo perfil, por decirlo así, muy bajo perfil. Era su hijo mayor, por lo tanto era el hijo bien querido, por decirlo así. Él, como era el mayor, mi mamá sabía leer y mi papá también, pero no tanto. Pero él sí. Entonces era el que nos revisaba los cuadernos, se daba el tiempo. Y si te pillaba una hoja doblada así, o una hoja donde ahí había borrado y estaba manchada, él te sacaba la hoja y te hacía hacer todo de nuevo. Así que nos dejaban primero hacer las tareas, ordenarlo y ilustrar los zapatos, porque los compraban un par de zapatos nomás para todo el año. Entonces fueron hábitos que nos fueron haciendo entre los dos, entre mi papá y él. Claro, porque yo creo que para ellos era difícil, para mi papá, criar 8 niños, 9 niños en la casa. Entonces necesitaba un
un otro que le ayudara, y entre eso era mi hermano. Y como él se casó y vivía cerquita de la casa, como a 3 casas de la donde estábamos nosotros, entonces ellos se iban juntos y se venían juntos del trabajo, y cualquier cosa venía él a la casa a vigilarnos a nosotros y todo eso. Claro, el hijo mayor, él con su trabajo los compra, a mí me compró el jumper, la blusa blanca, que en ese tiempo él andaba preocupado de las cosas que le faltaban a nosotros. Entonces, por eso se extrañó tanto él y extrañó tanto mi papá a él, porque eran así, eran bien partner los dos. Nosotros todos sacamos conclusión, mi papá falleció en el 86, 87. Que mi papá yo creo que de pura pena, él no le costó entender la muerte que había tenido su hijo mayor. A nosotros nos quedó claro que mi papá sufrió mucho, pero nunca lo muy expresivo que dijo. Y hasta que le di un paro cardíaco y se fue. Mi papá trabajaba en la fábrica junto con mi hermano. Y papá vio cuando, porque a todos dice que lo hicieron una fila. Entonces, este para allá, este para acá, este para allá, este para acá. Así que él pasó, dice, bien, ni un problema. Y se quedó ahí esperando que pasara el Raúl, pues, y llega y lo detienen y lo llevan al furgón de carabinero. Tenía 22 cuando se lo llevaron. Pero había un niño de 15 años, que el Juan Carlos Jara Herrera. Ese niño, una discusión de niños afuera en la calle. Y llamaron a los carabineros lo tomaron y se lo llevaron. Y también lo asesinaron. Entonces, ellos tomaron gente nomás, con según ellos, culpable o no culpable, pero tenían que matar. Una cantidad de gente tenían que matar. Mi hermano habían tenido una reunión en el sindicato allá de Laja, y creo que había habido una pequeña diferencia con un compañero. Y mi papá fue el que llegó a la casa diciendo lo que había pasado. Y ahí empezó la pesadilla. Fue un día 13 de septiembre. Así que estuvo 13, 14, 15, 16, 17, 4 días. Y esos 4 días me mandaba a mí a dejarle almuerzo a mi hermano arriba a la comisaría. El desayuno, el almuerzo y la once. A veces él comía, otras veces no. El almuerzo lo servía, pero en la mañana a veces no. Y le llevaba ropa, calcetines, la ropa para que se cambiara y todo eso. Él estaba triste, sí, no era el mismo. Y me decía, dile a mi papá que esté tranquilo, dile a mi mamá que estén tranquilos, que no va a pasar nada, que estén tranquilos. Así que eso le decía yo a mi papá. Papá dijo al Raúl que estuviera tranquilo nomás. El día 17, en la mañana, le llevé desayuno y ya no estaban los calabazos. Y en ese transcurso de tiempo, de los 4 días, yo no conocía a nadie de la señora, de la esposa, ni los hijos, no, yo no sabía quién eran las personas. Pero sí se me quedaron grabados su rostro. A mí me quedó grabado todas las tristezas de las caras de la señora, de los hijos chicos que iban con ella. Y las caras de ellos también, muy pensativo, muy reflexivo, todo. Yo creo que no sabía qué iba a pasar con ellos. Entonces yo el 17 me regresé para mi casa con el desayuno, le dije, mamá, no está. Y los carabineros me dijeron, no, se fueron para Los Ángeles, allá lo fuimos a dejar, a todos estos marxistas y tal por cual. Mi papá empezó a buscarla, a mi hermano, a buscar. Acá en Concepción, en Los Ángeles, en La Llanza, en todas las partes donde sabíamos que había gente detenida. En ese tiempo también uno fue conociendo a las otras personas y al final nos encontramos justo en el bus, justo en el tren. En todas partes fuimos conociendo, haciéndonos como más familia. Y empezó la búsqueda y no se encontramos por ningún lado. Mi papá decía, no, voy a ir a La Criquina, por ejemplo. Ojalá que esté ahí el Raúl. Ya, todos caen en la esperanza que cuando llegara mi papá o mi mamá, cuando salían, van a traer buenas noticias, van a traer buenas noticias.
esa era, vivir con eso de que van a traer buenas noticias y que después se te desmorona todo otra vez. Y así, entre todos tuvimos que vivir eso nomás. No los quedaba otra también porque había que seguir en el colegio. Mi papá seguía trabajando para nosotros. Y vivir con el dolor, aparte que de alguna otra forma también la gente que estaba alrededor tuyo se fue alejando. Porque era nuestro dolor nomás también. El resto no lo sabía, no lo entendía. Lo más triste de todo, a pesar del dolor, más encima jugaban contigo, porque en una oportunidad a mi papá le dijeron que mi hermano estaba en la cárcel de Victoria y que había hablado por una ventana que le dieran pan. Así que mi papá, menos mal que tenía la buena voluntad, le daban permiso y mi papá fue a verlo y nunca fue así. Nunca estuvieron allá. Y como le digo, de todo ese tiempo del año del 73 al 79, ¿por dónde no se buscó al Raúl mi papá? Mi mamá salía para un lado, mi papá para otro, yo me quedaba en la casa, a veces acompañaba a mi mamá y así. Y así nos íbamos turnando. Teníamos un padre nosotros allá, el padre Feliz, que él era de Bélgica y escuchó. Yo ahora me entero que escucharon acá en el arzobispado que había pasado algo en Laja, algo grande. Y viajaron ella, que fue la Martita Warner y la Nelly Enrique. Ahí llegaron a la iglesia y empezaron a... Y como el padre sabía quiénes eran, sí que empezó a visitarnos y a decir que tal y tal día venían de Conce y empezamos a juntarnos. Y las mismas caras que habíamos andado en todas partes empezaron a aparecer de nuevo ahí. Así que prácticamente lo hicimos familia, entre todos. Y ya no, o sea, no éramos nosotros nomás, éramos otro y otro. Y así. Después de un tiempo, a ver, yo le estoy hablando al 73, 74, 75, 76. Veníamos acá a la vicaría a hacer los recursos de amparo y veníamos todas juntas en filita. Hay hartas compañeras que se han ido, hartas esposas, las mamás también de los hijos, harta gente que se ha ido. Y caminamos de la estación a Naivillo, Barros Arana y Naivillo, por eso que ya me quedó tan grabado eso. Cuando lo encontraron, para el año 79 habíamos pasado no sé cuántas veces por ahí, nosotros no sabíamos. Y papá dijo, sí, pero ya sabía, dijo, voy a buscar a mi cabrón donde esté. Y ahí vino el hallazgo. El resto de sus compañeros lo habían llevado a Yumbel por la situación, porque un señor lo encontró por el olfato de unos perros. Y los llevaron en un calabozo. Después supimos toda la historia, en un calabozo de eso, de Trastor. Los llevaron a Yumbel. Fuimos todos acá a la vicaría, después al Instituto Médico Legal para el reconocimiento. Habían unas mesas así de madera grande. Y ahí estaban todos los cráneos. Algunos con pelito, otros no. Otros con dientes, otros sin dientes. Y ahí estaban. Entonces, mi mamá entró y nosotros nos quedamos afuera con mi papá y no estaba el Raúl. Le dije, pero ¿cómo no va a estar el Raúl? Después entró mi papá por lo consiguiente. No, mi papá no pudo. Y claro que faltaba uno y se les había quedado en el fondo San Juan. Allá estaba. Y volvieron allá con pala y todo eso y lo encontraron. Y estaba completito, amarrado con alambre, sí. Los pies abajo, los tobillos y las manos. Y él era mi hermano. Y entré y ahí lo encontré. Ahí estaba él. Entonces fue difícil también porque nunca me lo imaginamos que íbamos a pasar por esa situación de encontrar sus puros restos nomás, sus puros huesos. Y de tanta espera, mucha espera. Como agrupación, como familia, también teníamos una deuda muy grande con la comunidad universitaria en aquellos tiempos. Yo estoy hablando de noviembre 79, cuando los encontraron y los llevaron al Instituto Médico Legal, que en la noche empezaron a hacer vigilia porque el mes antes se había encontrado los restos de Lonquén, los compañeros de Lonquén, y los habían hecho desaparecer de nuevo. Entonces todos teníamos ese miedo de que podía pasar lo mismo con nuestros familiares de Laja y San Rosendo. Entonces, de alguna forma, recibimos mucha ayuda de la comunidad universitaria, porque hicieron vigilia toda la noche. Y gracias a ello pudimos lograr que nuestros familiares los pudimos sepultar como corresponde, porque habría sido otro dolor muy grande si no hubiera sido así. Imagínense, agradecimiento a todos esos jóvenes que estuvieron el noviembre del 79, que se dieron el tiempo, que nos acompañaron ahí en el Instituto Médico Legal haciendo vigilia toda la noche, todo el día también. Entonces, esta deuda de agradecimiento yo la tenía que decir. Nuestro caso, se designó un ministro en visita, que era Martínez Gaisley. Veíamos todo porque era una oficina chiquitita ya del juzgado en Laja. Entonces aquí estaban los carabineros y acá al frente estábamos nosotros. Y ahí fue terrible también, porque ellos se reían. La gente le decía, ¿por qué lo habían hecho? ¿Por qué me dejaron sola con mi hijo y mataste a mi marido, que era el proveedor de la casa? ¿Qué voy a hacer sola con 7, 8, 10 niños? Se burlaban. Los trataban de viejas locas, cállense, y así una prepotencia, sin ningún mínimo de arrepentimiento, de nada, absolutamente nada. Entonces, vivir todo eso ahí fue súper desagradable. Eso no se te borra de tu memoria, no se te borra. Estaba la evidencia, todo. Entonces nosotros, dentro de nuestro poco entendimiento con respecto a la voz judicial, no entendíamos por qué no habían sido juzgados si estaba todo. No había que hacer nada más, estaba la evidencia, estaba todo. Estaban los testimonios. Entonces, ¿qué más evidencia de todo? Y fue así que después vino la ley de amnistía y quedó todo en nada. Todo quedó en nada otra vez. No puede haber alguien matar 19 personas y quedar impune. No puede ser. En este país no puede ser, ni en ningún otro tampoco, a nivel mundial, no. Todos tenemos derecho a justicia. Nadie puede matar a otro porque sí, nomás porque te dio la gana. No. La vida se respeta. Sí o sí se respeta. Después vino nuevamente, se reabrió el caso a los años después. Y tampoco entendimos algunas cosas que sucedieron porque el ministro Aldana hizo. Para nosotros estábamos bien ilusionadas con eso. Cuando se reabrió dijimos, aquí vamos a los asesinos van a estar presos, las van a pagar, porque ellos tienen que pagar, las hicieron sufrir mucha gente, mucho daño inmenso, irreparable. Vino el ministro Aldana y con toda una esperanza dije, aquí va a haber justicia. El ministro Aldana hizo la investigación y hicieron 3 reconstituciones de escena, porque los tipos no decían la verdad donde había sido. Imagínate, a los años todavía seguían negando, todavía. Qué crueldad más grande. Así que la primera vez fue una parte, después la segunda otra. En la tercera ya, por otro testigo de un señor que había llevado animales ahí, había descubierto, él dijo la... Y si no, ellos no dicen nada. ¿De qué estamos hablando? Entonces van y él después le da una condena y les paga como 360.000 pesos por salir bajo fianza. Obvio que nosotros como familia no entendíamos cómo, si él sabía toda la situación que habíamos vivido. Pero nadie lo explicó, que después de algunos años tú no puedes dar grandes condenas. Se disminuyen las condenas. Nosotros no sabíamos, no teníamos idea. Entonces siempre empezamos a hacer juicios contra él, porque no, nadie lo explicaba eso también. Igual cuando salió la ley de amnistía, de nosotros, pero ¿cómo? Si, ¿cómo el proceso? Si va a cerrar, si está la evidencia de todo, de todo. Pero nadie te explicó paso por paso qué es lo que significa la ley de amnistía. Escuchamos nosotros que habían recursos del Ministerio del Interior. Así que yo lo encontré fantástico. Y yo dije, hay que dejar huella ahí en Laja para que no vuelva a pasar nunca más. Y también se recuerdan que hay una empresa que todo fue culpable. Había un alcalde ahí que nos quería tirar para otro lado. Y la idea era de hacer un memorial que quedara donde hubiera harta gente visitándolo. Y tenemos una laguna nosotros muy linda ahí, que al medio de la ciudad. Entonces era el lugar más mejor para poder ubicar el memorial ahí, porque ahí llega gente de todos lados, qué sé yo. Lo más destacable de Laja fue el asesinato de 19 personas. Entonces eso tiene que quedar en la historia de Laja.
Y en el caso puntual de estas personas de Laja y San Rosendo, ¿usted siente que no se hizo justicia?
Hasta ahora no. Ni tampoco los civiles que participaron. Porque hubo participación de hartos civiles, pero de que sacamos y ya que todos están muertos. Porque ellos deberían haber protegido a sus trabajadores. Casi la mayoría eran todos trabajadores de la CMPC. Ellos haber intervenido y podían haberlo hecho. Podían haberlo hecho. Haber protegido a sus trabajadores. Porque después de tanto tiempo prestando servicio a ellos. Pero ahí te das cuenta tú del grado de maldad, que no les importa nada. Nada, nada. No le importa la vida humana, no le importa las familias que hay detrás, los hijos. ¿A qué grado de maldad llegaron todos? ¿A qué grado de maldad? Nunca pagaron nada. Todos están muertos. Uno creo que queda el JARPA, pero los otros que manejaron el bus, los que ayudaron a subir a la gente arriba, eso ya fallecieron. Así que, claro, pues si esperáis 50 años. No puede ser, no puede ser. Aquí hay una gran tarea para la justicia chilena, para la escuela de derecho de las universidades. No pueden pasar 50 años para esperar una justicia. La justicia chilena tiene una deuda muy grande con todos nosotros. Al principio te sentiste abandonada, poco protegida. ¿Quién te iba a proteger? ¿Quién? No había quien te protegiera. Después pasaron los años, tú esperando la anhelada justicia esa que nunca llegó. Que nunca ha llegado. Porque todavía hay hartos casos a nivel nacional que se está esperando. Entonces yo digo, no, tiene que renovarse aquí la justicia chilena. Tiene que hacer conciencia, tiene que ser ahí, tiene que tener más valores, que la vida humana es más importante que todo lo demás. Que todo lo demás. Entonces así tú te sientes en un país seguro de que hay un Estado, una justicia que te va a proteger. Pero aquí han pasado años que nosotros no hemos sido protegidos, los chilenos. Aquel que comete un error se tiene que pagar. Si tú lo haces consciente, es porque tienes que asumir tu responsabilidad en la vida. Tienes que asumirla. A la edad que te llegue la hora, tienes que asumirla. Para que sí, otras personas entiendan que tiene que llegar la justicia, sea cuando sea, y tienes que asumir tu responsabilidad. No sé, si yo lo estuviera presente en este momento, ¿cómo tuvieron esa mente, ese coraje para poder asesinar a tanta gente? ¿Cómo pudieron dormir tranquilos en la noche? ¿Cómo podían ver a su familia almorzar con su mujer, si es que tenían esposa o si tenían hijos? ¿Cómo podían mirarlos a la cara sabiendo que habían matado a tanta gente?
No me explico cómo puede ser andar libre un ser humano, caminar por la calle, haber cometido semejante horror tan grande. No me cuadra a mí la cabeza que puede existir un ser humano haciendo tanta maldad en este mundo. No entiendo. Aparte que amarrarlos con alambre, yo digo, ¿cómo? Si no eran animales, eran seres humanos. Y ni los animales se merecen eso tampoco. Ni los animales. Pero no han tenido ni una milésima de arrepentimiento algún día de haber dicho de perdón, perdón a la familia, perdón a los hijos que quedaron. A esos hijos que todos esperaban a su papá que llegara a la casa y nunca más llegaron. A esos niños. Yo creo que se les merecía respeto, que les pidieran perdón. Pero ni eso hicieron. Ahora no sé si están vivos, están muertos a esta altura de la vida, no tengo idea. Cumplí una etapa, yo creo. Porque ahora estoy más sensible. Antes tenía más, no tenía miedo, tenía más coraje. Y ahora ya es más. Por ejemplo, yo me leía libros y libros. Ahora ya no. Porque me da mucha pena y quiero ese dolor, ya quiero que se acabe. Que se acabe. Quiero que se termine.
Periodistas Eduardo Unda Varela, Fernando Velázquez Barrientos, Joaquín Urrutia Sepúlveda y Alejandra Vera González. Edición periodística, Alejandra Vera González. Postproducción, Esteban Garrido Salgado. Música original, Pablo Fuentes Rodríguez. Locución, Sergio Morales Lagos. Programación, Radio UDEC, Sara Salazar Manríquez. Dirección, Radio UDEC, Paz Moragas Abaj. Este ciclo de entrevistas es parte del programa institucional a 50 años del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973. Historia y memoria. Relatos penquistas a 50 años del golpe de Estado. Es una producción de Radio Universidad de Concepción.